Bueno, 8 pasaron desde el mediodía. Aquí está a mi derecha la señora Felicita Rossi.
Hola, buen día, Cholo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás
buen día
vos?
Hola a todos. Muy bien, por suerte. Con mucho calor, la calle está pesadita.
Bueno, sos una periodista con mucha trayectoria. Trabajaste mucho con el tema de la mujer.
Mucho.
¿Te llegó o lo elegiste?
Las dos cosas fueron sucediendo. Primero me llegó porque cuando era bastante chica trabajé 8 años en Para Ti, que fue, o sea, yo empecé en Gente y de repente me pasaron a Para Ti, que fue una experiencia que para mí me encantó. Te estoy hablando Para Ti de principios de los 90, ¿eh?
Y para ti de 150.000 ejemplares por semana, no digo yo, ¿no?
230, 230 por semana, si era guarango lo que se
vendía. ¿Cuánto puede vender eso?
Y hoy no sé cuánto, hace mucho que no veo el flash de venta, pero debe estar en 15 por semana. Claro. Sí.
Claro, anteojito, a mí me contó una vez Manuel García Ferré, uh-huh, que es un personaje tremendo, que llegó a vender más de un quarto de millón por semana de la revista.
Sí. Acordate, en esa época el gráfico Somos Gente Para Ti, lo que vendían era impresionante, por semana era impresionante.
Pero aquella Para Ti, era una Para Ti que si la ves hoy...
Son dos revistas diferentes, no digo...
La sociedad era distinta.
La sociedad es distinta, la manera de consumir la información es diferente, entonces cambió mucho. Pero después de eso me fui a trabajar básicamente en medios digitales, en el 2000 con el comienzo de Internet.
Era muy moderno un medio digital.
Sí, pero bueno, la verdad que lo hice por plata, te soy franca.
Hay que hacer cosas por plata.
Obvio. O sea, venían a buscar
no
a los periodistas.
Hay que disfrutar de las cosas. No hay que hacerlas con culpa.
No, lo más mínimo. Disfrutar de la plata que generan
también. Dame la plata.
No sabes lo que disfruté esa plata.
Está muy bien.
No, era en un momento que la verdad es que nos venían a buscar a los periodistas de medios gráficos y nos decían, ¿cuánto ganás? No sé, 2.500, venite por 5.
Y sí, claro.
Y ibas a trabajar en una oficina, en Puerto Madero, con viajes en primera, entrenamiento en Nueva York. Mucho no había que pensar. Y encima la propuesta estaba buenísima porque era
la burbuja de esas épocas. Qué buena que era, por Dios.
Yo entré, llegué a hacer un viaje en business y se rompió la burbuja.
¡Ay!
Se tenía que romper justo ahora.
Justo ahora.
Quería más viajes.
Dame dos viajes más.
Sí.
De vuelta al menos.
No, claro.
Porque se rompió en el de ida.
Sí. Aparte entré y a la semana me dijeron, bueno, tenemos una noticia para darte, tenemos que dar un curso de entrenamiento, es en Nueva York, ¿podés viajar? Ay, bueno, déjame pensarlo.
Sí. Bueno, ¿y de ahí qué hiciste?
Y de ahí, bueno, estuve 3 años en Star Media, que era esta .com, que sí estuve trabajando, yo estaba a cargo del canal de la mujer para toda Latinoamérica, después pasé a estar a cargo de todos los contenidos, y después me fui a una empresa que se llamaba Psychologic, que ya se vendió, que hacíamos contenido para celulares, y en el 2003 yo tenía redacciones en toda Latinoamérica donde los periodistas escribían en 140 caracteres, y mis amigos periodistas me decían, eso no es hacer periodismo, y yo tenía una seria duda, ¿no? Porque decía, a ver, esto es hacer periodismo o no, y bueno, y después fue también.
Y después te das cuenta que era una gran exigencia, no sé ustedes qué piensan de eso.
Claro que sí, hay que resumir ideas en 140 caracteres y aparte los nuevos formatos lo exigen.
Pero como los españoles y sus jerguerías y todos aquellos que escribían cortito, es dificilísimo.
Sí, es difícil. Era un entrenamiento, te digo que aparte te pasabas un carácter y se cortaba según el modelo de celular, entonces
ahora se te corta el...
Sí.
Ahora se te corta el celular.
Sí.
El Twitter. El Twitter se corta.
Sí, claro.
Salvo que como la expresidenta que para, como sigue, si tal cosa.
En el que sigue. Sí. No sé si es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo.
Bueno,
es
lo que...
Y después de eso me llamaron del grupo de revistas de La Nación, que querían armar un título femenino, y estuvimos ahí 8 o 9 meses trabajando y nació Olala. Olala nació en papel y en web, y para mí fue un placer crearla y lanzarla al mercado, la dirigí casi 4 años y después me pasé al diario La Nación. Y la verdad que fue una experiencia muy linda, porque yo venía trabajando mucho en temas femeninos, pero no en temas femeninos que tuviesen que ver con la típica temática del mundo femenino, celulitis, no sé, 3 orgasmos en 10 minutos, ¿viste? Esos títulos que te ponen las revistas femeninas que decís, ¿cómo haces? O sea, no llego con la cola del verano, no tengo 3 orgasmos en 10 minutos, sí. O sea, es imposible. Entonces, yo venía trabajando desde un lugar, si querés, más espiritual, por llamarlo de alguna manera, venía trabajando muy fuerte en meditaciones con luna llena, y lo que yo pensaba es cómo llevar esto a las mujeres.
Que ahora se ha puesto, no digo de moda porque es fea palabra, pero ahora el que no tiene un chamán está mal, ¿eh? Pero, lo digo bien, es una movida que en realidad no tiene mucho de curro, tiene más bien como, yo lo hablé como de volver a fuentes.
Sí, es de búsqueda, totalmente, es de búsqueda. Por supuesto, en esta búsqueda, como en muchas otras, hay mucho chanta. Y yo lo que siempre recomiendo es hacerle caso a tu estómago, porque está lleno de falso, lleno de chantas, y muchos chantas que tienen muchos libros, y ahí ocupan...
Con mucho marketing.
Sí, con mucho marketing detrás, y las secciones de autoayuda de las librerías están llenas de chantas, lo digo, y está lleno de gente súper creíble también, ¿no? Hay que aprender a diferenciar, que es parte de esa búsqueda también. Y bueno, nada, a mí lo que me pasaba era, bueno, cómo llevar estos temas que tienen que ver más, para no decir la espiritualidad, yo le decía calidad de vida, y cuando me llamaron del grupo de revistas de La Nación, yo lo que les contesté en ese momento es, si quieren hacer una revista de moda y belleza, no soy yo la persona, si quieren hacer una revista para la mujer, cuenten conmigo. Y bueno, la verdad que fue interesante todo el proceso de...
Creo que es la única revista de mujeres que he leído últimamente. Primero por el papel.
Sí.
Fue lo lamento si te hiere o te ofende. Me gusta el papel.
No.
Me gusta el papel gordo, el papel...
Es que fue una decisión.
Ilustración pesadito, lindo. Sí. ¿Y sabes por qué? Esa última página amarilla de los... ¿Cómo se llama? De los...
Las cosas que no les contás a nadie.
Ah, esa es buenísima. Sí, esa es que era todo invento de ustedes, pero era buenísima.
No, pará. Te voy a confesar algo. Sí. No,
estoy enamorada del panadero y en cualquier momento le hinco el diente.
Sí, no, sabes que esa sección nació, yo era una fanática de tusecreto.com, que eran dos secretos, y cuando armamos la revista, la verdad es que me pareció buenísima la idea y puse los secretos de las mujeres. En la primera edición, obviamente, como no tenía historia hacia atrás, los inventé todos con el resto de la redacción, que éramos tres, porque no es que era una redacción de 20.
No hagan esto en casa.
No, pará, el primero no está mal que lo inventé. Yo conté mi secreto. Había que generar contenido. Cada una escribió los que le parecían.
Ah, bueno.
Y empezaron a llegar unos secretos buenísimos.
De verdad.
Pero de verdad llegan todos. Pero aparte, secretos tipo, me calienta mi cuñado. Y vos decís, wow.
Sí.
O sea.
Sí. ¿No? Eso era la página que me gustaba.
Andá un domingo familiar con esta chica, ¿no? O sea.
Bueno, por las dudas, eran todas. Tenía la habilidad de tener un nickname, una cosa así.
No, y después, qué sé yo, secretos que hablaban de la miseria femenina que a mí me parecían geniales. Hubo uno que siempre me acuerdo que decía que ella lavaba la ropa con Gulite. Ay, perdón, dije marca. Para ella y con un jabón en polvo de baja calidad para el resto de la familia. O sea, una desgraciada, pero me pareció genial que lo cuente, ¿entendés? Me parecía como, qué bueno, su ropa con uno de primera calidad, y la de sus hijos y su marido con uno de... ¿Entendés? Era como, me parece genial que uno... Bueno, o cuando las mujeres se ponen a hablar que son malas madres, a mí me parece genial eso, con toda la exigencia que hay hoy en día de tenés que ser buena madre, tenés que ser esto, que venga uno y te diga, ¿sabes qué? Me harta dar la teta, me parece maravilloso.
Bueno, pero está muy bien. Pero no solo no lo permite, sino que a veces no nos permiten a los hombres decir cosas que no nos gustan. Yo acá cada vez que digo lo de los carritos se me han ido al cuello.
No, yo te defiendo.
Vos me defendés porque vos sos de las nuestras. ¿Eh? Bullrich.
No.
Yo digo que me hartan las minas que van con los carritos, obstruyen la vereda para conversar, y porque ser madre es como que estoy en un estado superior, que nadie me joda, que todos se corran.
Sí,
no.
Sí, es cierto. Lo que pasa es que estás en un momento, y sobre todo cuando estás con un carrito y una panza, ¿no?
Con el recién nacido, lo tengo recién nacido, paran todo el tránsito de una calle en San Isidro, así chiquita, para conversar. Sí. Y todos bajamos a la vereda.
No es políticamente correcto decir esto.
No, si le decís algo, ¿no?
No, sí, es cierto. Lo que pasa es que me parece que hay un momento en la maternidad donde te sentís que...
¿Se sienten así?
Sí, poderosas.
Se sienten poderosas. Que están encima de todo,
sí,
¿no?
Sí. ¿Quién es este idiota que está atrás que quiere pasar? ¿Qué espera?
Claro, es verdad. Ahora, la mujer, si vemos el para ti, pobre para ti, exitoso, pero bueno, todo lo que pasó, olala, Cosmopolitan en el medio, yo pondría...
Cosmopolitan es una
muy buena revista.
Que fue la
primera revista que
también vi
que se atrevía a otra cosa. Y veo, Maxi, Santiago, Gustavito, la verdad que nosotros no dimos ni tres pasos en todo este tiempo, al lado de ustedes.
¿En revistas?
En la vida, en la manera de vivir, en todo.
Bueno, quizás no los dieron porque las mujeres un poquito los asustamos.
No, pero digo, somos más parecidos, no digo a nuestros viejos, pero casi, Y si ves la dimensión que lo que ha avanzado la mujer, avanzar en el sentido de esto, de hablar, de vivir, no estoy hablando de ninguna disputa, me parece que está mucho más libre, mucho más realizada, ¿no?
Sí.
Y hay que ver si ese avance también tiene que ver con una postergación que en realidad tenía durante mucho tiempo.
Sí, pero también se abandonó.
Y que nosotros por culposo, porque decimos algo habremos hecho pobre mujer lo que tenía antes, que nos corremos y no decimos nada.
Pero se abandona un poco la pacatería también, no decir algunas cosas porque...
Pero es que hoy los pacatos somos nosotros.
No sé si son, no lo entiendo así, pero la mujer se dio ese espacio y asumió ese riesgo también. Va a decir lo que le pasa.
Sí,
porque muchas veces lo asumió con tipos muy modernos al lado y otra vez se lo asumió metiendo, sacando pecho.
Sí, totalmente.
La mayoría de los casos fue así.
Sí. Fue así, claro, ¿viste? Con malas miradas o con malas respuestas, ¿no?
Sí, bueno... hay que avanzar y a veces no queda otra.
Claro que sí.
Sí. Pero me parece que la clave está en caminar juntos y a la par, si lo puedo citar, juntos y a la par, ¿no? Bueno, me parece que ahí está la clave, ¿no? Cuando uno está más adelante y el otro por detrás, y ahí empiezan las diferencias y a mí me parece que si varones y mujeres caminamos juntos y a la par, vamos hacia un mundo mejor.
Y cuando charlas con tus hijas, ¿cómo lo ves eso?
Lo veo así como te lo digo ahora.
¿Las ves que están tanto mucho más adelante o no tanto?
No, me parece que mis hijas
tienen... Porque tu madre a vos te debe ver como que se fueron al diablo ustedes, para las madres.
Y bueno, sí, para las madres, sí. Bueno. obvio. Sí. La primera vez que yo a mi hija le compré una cama doble, mi mamá me dijo, pero ¿para qué tu hija quiere una cama doble? Y yo le contesté a mi mami, para dormir más cómoda. ¿Qué decir? Si el novio se queda a dormir en la casa y mi mamá se desmayaba, no, bueno, nada.
Eso pasa también en camas simples, ¿no? Si vamos a pensar mal, eso pasa hasta en el suelo, señora.
Sí, mamá.
Claro, por eso, quédese tranquila, señora.
Digo, hay menos distancia.
Sí, me parece que hay menos distancia, que podemos hablar más cosas, que hay menos tabúes, que... Digo, me parece que en ese sentido ganamos, ¿no? Y como en todo, quizás nos pasamos un poquito para volver al punto medio que tanto buscó Aristóteles, ¿no? ¿Viste? Vamos de uno al otro y llegamos al punto medio. No sé si lo lograré, estoy en esa búsqueda.
Ay. ¿Quién estaba por decir algo?
No, que me parece que, pensando en el tema de los hombres que vos decías, no avanzamos ni nada, me parece que sí cambiaron como avance.
Sí,
es decir, que son muchísimos más, van a la par, como dicen ellas. O sea, antes no se cambiaban pañales, no se llevaban chicos al colegio, no se veían hombres ir al supermercado o hacer las compras.
Yo hablo de cosas más espirituales. Yo no pienso cambiar pañales, ni los he cambiado, ni los voy a cambiar. Déjame algunas cosas que no las renuncie.
Quedamos así. Por suerte mi vida es distinta, Chola.
Pero ¿sabes qué? Con respecto a lo que decías recién, muchas veces que los hombres no hicieran todo ese tipo de cosas tenía que ver con nuestra actitud. Porque, claro, y con estar convencidas que lo hacemos mejor. Lo hacemos mejor, chicas, pero esto queda acá. Pero lo hacemos... es un chiste, pero esto de... No, dejá que yo lo hago, no, dejá que yo la visto. Pero
había mucho mandato.
Había mucho mandato, pero cuando ese mandato empezó a difumarse también veníamos con ese envión de creer que hacíamos todo mejor y no permitirle al otro intervenir en algunas cosas. Dame el chico a mí que yo sé cómo toma la mamadera, o dame el que yo lo cambio, yo lo baño porque a vos se te resbala o vos lo ensuciás.
Bueno, porque toda la casa no era una zona de poder, toda la casa, el chico, todo lo demás, era, supongo que era como una fortaleza.
Sí.
Y ahora ya no. No hace falta decir, pues sabemos que es por suerte y está bien.
Pero lo reafirmamos.
Sí. Bueno, nosotros, digo, hablo por mí, no sé por Maxi, por Santiago, Gustavo, las vemos geniales. La verdad.
Sí, ese tipo de avances, sí, claro.
Así
que
no
sí.
Nosotros
también no mejora, Cholo. Yo creo que nos mejora muchísimo. Muchísimo. Ese avance de ella me parece que nos mejora.
Yo creo que las vemos geniales. La pregunta ahora, de verdad,
a ver,
es cómo nos ven a nosotros. Yo siento que nos...
Sí. El miedo lo preguntás, sí, Cholo. Lo decís con un miedo,
sí,
te digo.
Porque a diferencia de lo que hubiera dicho mi madre, seguramente...
¿Tienen capaz miedo de mostrarse sensible?
No, ojalá me digan sensible. Eso, ¿sabes? Si lo explotás bien, eso es genial. El tema es que te digan boludo, no sensible.
Yo creo que ustedes...
O que te digan cavernícola.
Claro, por eso.
Yo creo que ustedes están empezando a salir de lo que yo llamo el susto.
Empezando a salir.
Están empezando a salir de el susto. Sí, 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 sí.
Para la economía, Cholo.
Sí.
Entonces, algo percibo, ¿cierto?
Y bueno, sí, están empezando a salir. Yo creo que los asustamos un poco. Tanto avance femenino, el hombre se fue para atrás y decía, upa, 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 upa. Y bueno, y me parece que ahora están empezando a... Porque nosotras también estamos empezando a aflojar. Y me parece que vamos hacia un buen lugar.
Está bien. ¿Eh? No sé. Está bien, estamos empezando a aflojar.
Se quedó
está
pensando.
Buena la imagen.
No sé, difiero, va, pero por experiencias propias.
Yo celebro pelearlo un poco.
No, es que te peleo. Yo en lo personal jamás estuve asustado de una mujer que sea independiente, que sea inteligente, que asuma responsabilidades, las mismas responsabilidades que asume un hombre. A mí me resulta completamente sensual, sexy, atrayente eso en una mujer. No quiero una mina que esté lavando los platos en mi casa.
Perfecto.
Me parece tristísimo.
Pero la media no. No es así.
Bueno, me parece que en ese sentido hay que seguir trabajando y muchísimo, claro, porque los problemas que hay todavía, los problemas que hay son enormes.
El chico a la mujer que era
empezando
muy,
por violencia de género, que eso me parece que está bien, se ha ido avanzando, pero milimétricamente en algunos casos.
Pero te quiero hacer una pregunta, ¿cuántos años tenés? Porque
esa pregunta
no se la hace a las mujeres.
A mí tampoco.
Sí. Tenés muy bien el cutis, ¿con qué te cuidas?
Ah, sí, me cuido. Sí. Tengo un set de cremas divinas.
Fantástico. ¿Y tu edad? ¿Y tu edad?
Mi edad es la suficiente.
No me la va a revelar.
Un año entero.
Nadie sabe mi edad acá. Nadie.
¿En serio? No,
soy un hombre sin tiempo.
Yo no me voy de acá sin saber tu edad.
Soy un hombre sin tiempo.
Acá, salvo Santiago, todos somos sin tiempo. Y el que no, está fuera.
Pero mirá, hay un tema interesante, ¿no? Digo, porque ahí significa que los hombres también estamos sometidos a determinados estigmas y dogmas sociales. ¿Por qué un hombre no puede no decir la edad y una mujer está permitido? Un hombre también puede querer...
En una mujer no está permitido. Se ve mal todavía que vos le preguntes la edad.
Claro, por eso digo. Pero por eso digo, a una mujer a uno le permite... No, ¿por qué va a decir la edad? Pero un varón dice no. Tiene que decirla. Si fuese en el varón es un valor poder decirle a una mujer, sería un disvalor decirlo.
Coincido.
Y son los dogmas también que significan. Sí. Lo que para mí marca es que no solamente las mujeres estaban en un esquema de dogmas muy fuerte, sino los varones también. Sí, sufríamos y sufrimos eso.
Bueno, ronda de edades.
Yo te quiero contar.
¿Lo ves? 62.
Cuando éramos chicos. O cuando nos tocó ser chicos, era impensable una mujer fuerte, lo que hoy sería una mina sexy, fuerte, todo. No había manera de ir como pibe. No ibas. Si no permitía y se ponía en lugar de presa, vos no podías ir, no podías.
¿Porque no existía o porque no
te animabas? No, como no existía.
No podías llegar, querés decir.
No, no te animabas.
Ah, porque daba miedo.
Vos tenías que ir a conquistar. Sí, y tenía que hacerse la presa, aunque fuera...
Es que las mujeres fuertes se tienen
ahora
que hacer...
Ahora no.
No, un poquito sí. Todavía hay varones que se asustan,
Pero tenemos que cambiar ese chip
también, hay que cambiarlo, claro que sí. Yo creo que hay muchísimo para trabajar todavía, muchísimo. No quiero decir una mirada pesimista ni nada por el estilo, pero hay muchísimo para trabajar todavía, muchísimo.
Bueno,
un lado y el otro.
A mí en Big Bang Theory me sigue sorprendiendo la Leonard ahí con su vecina.
Sí.
Yo digo, pero no, si yo soy mujer no puedo salir con eso.
Claro, bueno. No, prejuicio. Ahí está, prejuicio. Sí.
No sé si saben de qué pobres oyentes, por ahí no han visto la serie, pero bueno, me gusta mucho.
A mí también.
Pero
estamos hablando de la relación que hay entre un típico nerd,
muy nerd, claro,
una rubia,
una mina, pero además que es una mesera, para poner un símbolo de una mesera.
La típica chica californiana.
Y está enamorado de un tipo que se viste con los trajes de los superhéroes.
De superhéroes, efectivamente. Sí. El poder nerd, qué bueno, ¿eh? Una de las cosas buenas de esta vida. Cuánto cambio que hemos tenido.
Sí, es que los nerds ligan mucho ahora.
Claro que sí.
Juro.
La famosa venganza de los nerds.
Claro, la venganza de los nerds.
Estamos en Nacional, con todo el país, tenemos un recreo, vino a visitarnos una periodista llamada Felicitas Rossi.